Aportando Luz, episodio 36. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna en Teruel. Volvemos de nuevo con un episodio de localizaciones para fotografía nocturna, una serie que comenzamos con Álex Montañés, con Aragón Trekking, hablando sobre el Pirineo Aragonés, que continuamos con Álvaro Coleto, con las mejores localizaciones de Guadalajara, y en el capítulo de hoy vamos a hablar de localizaciones en la provincia de Teruel, y para eso tenemos con nosotros a Juan Carlos Leguey. Juan Carlos es un fotógrafo nocturno que lo mismo ilumina además un viejo edificio, te hace una circumpolar, un vehículo, una vía láctea, o se atreve también con el light painting, y además la mayoría de las veces lo hace muy cerca de su casa, en Teruel, y entre otras cosas, hoy ha venido al podcast a hablarnos de los cielos que tiene donde vive y de esas localizaciones para fotografía nocturna en Teruel. Buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, Javier. Muchas gracias a ti. La verdad es que para mí es un placer y un honor que me hayas invitado a este podcast, porque viendo el nivel de los fotógrafos que invitas, para mí es toda una sorpresa.
No, hombre, no. Al final haces fotografías muy buenas y luego además todos tenemos algo que contar, algo que tenemos que enseñar al resto del mundo. Y bueno, lo he dicho muchísimas veces, no quiero que este podcast sea solamente para que hable yo, sino también para dar a conocer a fotógrafos nuevos, que aprendamos todos de todos y que sirva un poquito, pues eso, para difundir la fotografía nocturna y poder disfrutar más de ella. Antes de empezar, cuéntanos, Juan Carlos, porfa, para la gente que no te conozca, quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, yo soy Juan Carlos, soy de Elche, pero actualmente vivo en Rubielos de Mora, un pueblo de los más bonitos de España. Que está en Teruel, en el sur de Teruel. Somos solo 600 habitantes y nada, imagínate el cambio de vivir en una ciudad de 230.000 habitantes en la costa alicantina a un pueblo interior de Teruel de 600.
Casi nada, sí.
Y una pasada, el cambio es impresionante. Y nada, bueno, yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, trabajé 13 años en banca y soy de esos casos que gente que termina esta labor del estrés de la ciudad, de un trabajo súper estresante que no te llena, y un día mi mujer y yo decidimos dar un cambio grande y irnos a vivir a una aventura, a un pueblecito interior. Uh-huh. Y aquí llegamos aquí. Vinimos buscando el tema de gestionar una casa rural, pero bueno, todavía no lo hemos conseguido, nos dejamos en el empeño y nada, aquí acabamos por el tema de buscar una casa rural. Y bueno, ahora hacemos de todo un poco por aquí, porque el tema de los pueblos, muy bonito, todo muy chulo, pero luego el tema del trabajo es complicado. Y tienes que ir picando un poquito de aquí, de allá, tal, y bueno, y vamos sobreviviendo como podemos. Y nada, el tema de la fotografía, pues estoy dado de alta como autónomo desde hace un par de años. Y ahora parte de los ingresos que tengo es el tema de la fotografía. Uh-huh. Me dedico a hacer casi todo es fotografía inmobiliaria para hoteles, casas rurales, hago de producto y también hago talleres de fotografía nocturna. Durante casi todo el año, muy poco, pero en verano, cuando hay actividades de verano que vienen los turistas, ahí es cuando aprovecho y hago bastante más talleres. Uh-huh. Organizados por la comarca y la asociación turística.
Muy bien, genial. Cuéntanos cómo llegaste a la fotografía nocturna y qué es lo que te gusta de esta disciplina.
Sí, bueno, la fotografía nocturna, a ver, a mí desde siempre me ha gustado la fotografía. Mi padre tenía cámara reflex cuando yo era pequeño y siempre estaba haciendo, bueno, y cámara de vídeo esta de Super 8, también tenía, de cine mudo, y siempre estaba que sí, con diapositivas, con fotos, con películas de rollo, entonces a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado. Y bueno, pues tienes eso, cuando eres pequeño, la típica cámara esta que te regalan en la comunión, de carrete, bueno, eso antes, ¿verdad? La gente joven ya no tiene esas de carrete, ahora ya es digital. Y bueno, yo mi primera cámara digital me la compré en el año 2000 cuando empecé a trabajar y empecé a tener ingresos. Y la fotografía nocturna la descubrí sobre el año 2010. Bueno, yo trabajaba en la CAM, la Caja del Hotel Mediterráneo, y ese, bueno, el año siguiente, en 2011, se hizo el curso este de José Benito, un año de fotografía,
Sí.
que lo organizaba la CAM en su espacio cultural de Alicante. Y ahí fue yo, cuando, como estaba trabajando en la CAM, pues tuve la oportunidad de asistir a varias de las sesiones, y también las hacían por streaming, pero fui a algunas en directo. Y ahí fue donde descubrí la fotografía nocturna con José Benito. Vi algunas fotos suyas y luego, claro, invitó a Mario Rubio también en el programa 10 o el 11, creo que fue. Y ahí, nada, ahí fue cuando ya vi mucho más y se me abrió un mundo. Empecé a ver aquellas fotos y aluciné cuando empecé a ver las trazas de estrellas, las circumpolares, la Vía Láctea y nada, fue lo típico que yo quiero hacer eso y empiezas a probar. Y mi primera cámara réflex fue terminar el curso de año de fotografía y me compré mi primera cámara réflex porque yo quería aprender a hacer ese tipo de fotografías que vi durante el curso.
Muy bien, además ese fue un curso que yo creo que muchísimos fotógrafos hemos visto y para el que no lo haya visto lo recomiendo porque fue un trabajo espectacular con no solamente José Benito, que es un monstruo de la fotografía, sino también con invitados muy muy buenos, con tocando la técnica, el equipo, también la historia de la fotografía, una pasada toda la información que pusieron ahí y además de forma gratuita. Así que nada, ya digo, si no lo habéis visto, echadle un vistazo, que merece la pena, desde luego.
Es una pasada ahí con críticas fotográficas y de todo, o sea, chulísimo. Y está todo el material disponible gratuitamente en internet.
Eso es. Al presentarte comentaba que practicas muchas disciplinas dentro de la fotografía nocturna. ¿Hay alguna que te guste más que otra? ¿Prefieres, si hay opción, claro, porque si está lloviendo, por ejemplo, hace poco hablaba también con Lourdes del Cerro y me decía que había empezado a practicar light painting y miniatura para esos días que estaba con lluvia y no podía salir de casa? En tu caso, ¿hay alguna disciplina que prefieras sobre otra o te gusta picar un poquito de todo para no aburrirte y tener variedad?
Yo con lo que más disfruto es con la nocturna de paisaje. O sea, yo me voy a un paisaje, bueno, yo vivo medio de la montaña, no tengo ciudades alrededor, son todos pueblecitos pequeños, y salgo y estoy rodeado de ermitas, de masías, de árboles súper chulos, y rulos de paja ahora cuando hace la cosecha, y me encanta salir a la montaña y hacer fotografía de paisaje. Lo que más disfruto. Luego, si hago de vehículos, pues el light painting ahora con todo el tema este del confinamiento, sí que he empezado a hacer algo, es que no nos quedaba otra, estábamos metidos en casa y pues nada, pues lo típico, empezar con lucecitas a mover y hacer efectos y sí que es verdad que ahora últimamente pues intento, bueno, intento no, porque a veces pues queda más chulo hacer una foto y meter algo de light painting por ahí, algún contraluz o alguna esfera, pues eso, son cosas que llaman la atención. Y poco a poco voy metiendo más, pero vamos, que lo que más me gusta desde siempre es salir a disfrutar de los paisajes y mirar el cielo, que me encanta mirar las estrellas mientras hago fotos.
Perfecto, muy bien. No sé si lo habréis visto, por si acaso dejaré el enlace en las notas del programa, pero aquí el señor Juan Carlos hizo una estupenda recreación del logo del podcast de Aportando Luz. ¿Cómo se te ocurrió y cómo hiciste esa fotografía? Cuéntanoslo, porfa.
Bueno, pues no había pensado hacerla, pero la verdad es que como llevamos tanto tiempo ahí con el tiempo tan nublado, muchas nubes y niebla y tal, pues salí una noche que estaba medio despejado, sabía que no iba a poder hacer una foto limpia de nubes, pero dije, por lo menos algo haré. Y nada, en cuanto me subí aquí a un alto que hay al lado de Rubielos, empezó a bajar la niebla, y se me nubló todo y ya no veía nada. Y recientemente me acababa de comprar la MT-18. La linterna MT-18, la LS MT-18, y dije, pues voy a encenderla a ver qué sale. Y cuando la encendí, salió el fogonazo de luz, que con la niebla se ve todo laz, impresionante. Y entonces, en ese momento, me acordé del logo de tu podcast y dije, hostia, esto hay que hacerlo. Y nada, puse la cámara, me puse ahí en la colina de la montaña y disparé. Y así salió. Abrí el haz a tope para que se viera así muy ancho. Tengo las dos versiones, con el haz cerrado y el abierto. Y con el haz abierto coge todo el encuadre y queda súper chulo.
Sí, quedó muy bien. Ya te dije que vamos, como para cambiar el logo del podcast, porque vamos, fantástica, está muy, muy bien hecha.
La verdad es que son cosas que no te esperas. Por eso que hay que salir muchas veces, aunque te pienses que no va a haber buen tiempo y tal, sales y te encuentras fotos que no te esperas.
Eso es, muy bien. En cada episodio, tú que eres oyente del podcast, seguro que sabes que esta es una pregunta clásica. Hay un elemento de nuestro equipo del que nos es pues de mucha utilidad y que nos gustaría recomendar al resto de oyentes. ¿Hay algo en tu mochila que no pueda faltar nunca en tus salidas de fotografía nocturna y que nos quieras hablar de él?
Sí, bueno, ya se ha dicho alguna que otra vez, pero los disparadores remotos, yo creo que en fotografía nocturna son indispensables. Yo llevo tres. El tipo pequeñito para disparar a 1,5 metros de la cámara, por no tocar la cámara. Luego llevo el intervalómetro, que es el que uso siempre para circumpolares. Y luego me compré un inalámbrico de estos que llega a 100 metros más o menos para poder disparar cuando está lejos de la cámara. Porque como casi siempre salgo solo, pues eso de darle a la cámara y salir corriendo 10 segundos para llegar donde tienes que llegar, no te da tiempo. Te puedes tropezar, te puedes caer y encima no ir y venir tantas veces no es bueno, no es recomendable por la noche.
Sí, desde luego, yendo solo, cuanto menos puedas reducir esos paseos, y además bastante rápido, porque 10 segundos al final pues dan para lo que dan, y encima a oscuras, pues mejor que mejor. Hablando de salir solo, entiendo entonces que tú sales solo, ¿verdad? ¿No sueles salir con gente, en compañía?
Pues a ver, aquí el tema está que ya te he dicho, somos poquitos habitantes en la provincia, en la comarca menos todavía, en el pueblo somos 600 y locos como yo, que les gusta la fotografía nocturna y salir a hacer el cabra por ahí, no hay nadie más. Entonces, con los cielos que tengo yo aquí, yo tengo que aprovechar y tengo que salir siempre que pueda. Y claro, pues normalmente entre semanas sobre todo salgo solo. Sí que es verdad que ahora con todo este tema del confinamiento sí que nos vino bien porque como hubo mucho movimiento en redes sociales, pues al final contactas con gente de la zona, de los alrededores, se contacta con mucha gente de Valencia, de Zaragoza y al final pues la gente se está animando a venir por aquí y estoy quedando con mucha gente que les apetece venir a conocer esta zona porque ven también las fotos y lo que voy comentando y dicen, hostia, pues tengo que ir por ahí a ver aquello. Y precisamente hace un par de semanas vinieron unos compañeros de Afonorte, de la Asociación de Fotógrafos Nocturnos de España, y estuvimos de ruta por el día, y porque claro, esto es bonito de noche, pero de día es precioso. Aquí es todo naturaleza, montaña, rutas, ríos, es una pasada. Y luego terminamos haciendo alguna nocturna, aunque fue empezar a plantar los trípodes y se puso a llover.
Jolín, fíjate qué mala suerte.
Entonces terminamos, pues nada, metidos en una masía abandonada, haciendo light painting.
Bueno, mira, por
Por
lo
eso es
menos
bueno también,
había un
por
plan
eso es bueno
B.
estar viendo de hacer el light painting, tener ahí recursos para que cuando se te nubla o no puedes hacer algo en exterior, meterte en interior y poder hacer algo.
Eso es, muy bien. Pues mira, si te parece, vamos ya a hablar del tema del episodio de hoy, de localizaciones en Teruel. Y es que además Teruel, de por sus localizaciones, tiene también uno de los cielos más oscuros de la península, ¿verdad? Es una provincia que cuida muchísimo sus cielos. Por ejemplo, tú estás en la comarca de Gúdar-Jabalambre, que reserva destino Starlight. Me comentabas antes fuera de micro que hay algunas reservas más. Tenéis también Galáctica, el Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Es un cielo espectacular, ¿verdad? El que tenéis allí.
Sí, aquí los cielos son una pasada, son de los más limpios de Europa y vamos, reflejo de ello es que se ha instalado un observatorio astrofísico aquí. Si no fuera un sitio donde hay unos cielos privilegiados, no se pondría un observatorio astrofísico. Y bueno, y el tema de la despoblación yo creo que ayuda mucho a esto, porque claro, donde hay grandes ciudades hay mucha contaminación lumínica y aquí pues mira, te digo, la densidad de población en la provincia de Teruel es de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. 9. En Madrid son 840
Claro.
por kilómetro cuadrado. Valencia 200 y pico. O sea, aquí se nota que no hay población, al no haber población no hay ciudades y no hay contaminación lumínica y los cielos son súper limpios. Y nada, pues eso, tenemos el observatorio astrofísico que es impresionante, donde está ubicado. Y visitarlo por dentro, el interior, ya es una pasada. Parece que estás en una nave espacial. Está a casi 2.000 metros de altitud.
Jolín.
Y claro, como aquí en invierno hay muchas nevadas fuertes y tal, pues está todo comunicado por galerías internas y tal. Y te da la sensación de cuando vas a visitarlo que estás metido en una nave espacial. Una pasada.
Qué chulo.
Y luego el tema de Galáctica también. Galáctica es un centro de interpretación y difusión de la astronomía que todavía no está inaugurado, pero todo el tema este de la pandemia lo ha retrasado. Pero está previsto que entre a funcionamiento en un año o así, más o menos. Y ahí la gente va a poder ir a aprender astronomía, se han instalado cúpulas para que la gente lleve sus propios telescopios y hay un par de telescopios profesionales también para que la gente haga observaciones. Y yo creo que va a ser un referente muy chulo para hacer observaciones del cielo y fotografía nocturna también.
Qué bien, pues genial. Comentabas también lo de la despoblación, pero vamos, no solamente es tema de despoblación, sino luego también cuidarlo, porque conseguir ser reserva y destino Starlight, eso quiere decir también que tienes una implicación y que tu objetivo es cuidar el cielo, ayudar a difundir su cuidado, su conocimiento, y vamos, me parece pues que creo que hay que destacarlo en el podcast y dar la enhorabuena a toda la gente que está luchando y trabajando por eso.
Sí, de hecho, bueno, la certificación de Budajabalame fue en 2016, fue la primera certificación de la provincia de Aragón, y ahora se ha renovado por 4 años más. Y sí, lo que se tiene en cuenta es el compromiso de la zona para preservar la calidad de los cielos. También se hacen actividades de observación, o sea, hay que promover, para que te den la certificación, aparte de tener los cielos limpios, tienes que realizar una serie de actividades que promocionen eso. Y ahí instalados una red de miradores de estrellas por toda la comarca. Cada pueblo tiene su mirador de estrellas.
Qué bonito.
Se hacen observaciones con guías Starlight y luego, pues eso, se hacen cenas bajo las estrellas e interpretaciones y cosas muy chulas. Aquí, por ejemplo, en Rubielos también se han cambiado recientemente la iluminación de las farolas y se ha puesto LED, pero se ha puesto LED ámbar, que es el LED este que no contamina y no es blanco, es amarillo y naranja. Y la iluminación está hacia el suelo. O sea, no
Qué
tira los
bien.
haces de luz para arriba, que es lo que produce la contaminación lumínica.
Genial, me parece estupendo. Y comentamos antes que hay en Teruel tres reservas Starlight. ¿Cuáles son las otras dos?
Pues está la de Albarracín, la Sierra de Albarracín, y la de Cuencas Mineras. Estas han sido, creo que fue este año pasado cuando se declararon reserva Starlight también.
Qué bueno.
Y también, pues eso, que es todo cielos impresionantes. En toda la provincia de Teruel hay zonas muy, muy chulas para hacer fotos.
Muy bien. Pues mira, ya sabemos que los cielos son muy limpios, que hay poca contaminación lumínica, lo cual es de agradecer. Vamos ahora con la parte terrestre, con los sujetos, a ver qué localizaciones puedes contar para hacer fotografía nocturna en Teruel y acompañar esos cielos tan espectaculares que tenéis allí.
Bueno, a ver, la primera no podía ser otra, es el buque insignia, y es lo que acabo de comentar, el Observatorio Astrofísico de Jabalambre y Galáctica, que es el centro este de observación. Estas dos infraestructuras se encuentran en Arcos de las Salinas, ¿vale? Para llegar a Arcos de las Salinas, se accede lo más rápido es por la autovía Mudéjar, que es la autovía que va de Valencia hacia Zaragoza, que lleva hasta Pirineos. Entonces, en la salida 73, de esta autovía, te diriges hacia Manzanera, un pueblo que se llama Manzanera, y toda esa carretera la sigues, es la A1514, y te lleva unos 40 minutos después, llegas al pueblo de Arcos de las Salinas. Y en Arcos de las Salinas, a las afueras del pueblo, está ubicado el centro este de interpretación, que es Galáctica. Está pegado al pueblo prácticamente, y sí que es verdad que cuando quieres hacer alguna foto, sobre todo al sur, para sacar la Vía Láctea, hay contaminación lumínica del pueblo. Pero la última vez que estuve allí, las luces más de las farolas, lo que más alumbra del pueblo, las apagaron sobre las 12 de la noche o así, las apagaron.
Ah, mira qué bien.
Y se notó mucho la bajada de contaminación lumínica. Y se puede sacar el arco de la Vía Láctea y el centro galáctico se ve muy bien. Aunque el pueblo lo tenga justo detrás del centro este de Galáctica, se puede sacar la Vía Láctea con mucha definición.
Qué bueno, qué
Para que te des
curioso.
cuenta de que teniendo el mismo pueblo detrás, todavía, eso sí, cuando apagan las luces. Cuando están encendidas se ve demasiada contaminación, pero bueno, aún así se ve muy bien el arco.
Muy bien.
Y luego el observatorio. Para ir al observatorio tienes que coger una carretera que sale dirección norte, está indicado, y te sube hasta arriba, hasta el pico del Buitre, que está a casi 2.000 metros, que es donde está ubicado el observatorio. Ahí sí que, vamos, el acceso muy bueno. Hasta hace poco era una pista, que estaba bastante complicada subir, pero como el año pasado, hace un par de años, llegó la Vuelta Ciclista a España allí, cogieron y asfaltaron todo. Y ha venido muy bien para el tema de los accesos. Entonces
Genial.
ahora está todo asfaltado desde el pueblo hasta el mismo observatorio.
Qué bueno.
Y nada, estamos a 2.000 metros. Lo recomendable es siempre llevar ropa de abrigo, porque aquí en Teruel, aunque sea agosto, hace frío
Refresca.
y hace frío. Y yo la última vez que fui, era septiembre por ahí, y tuvimos que bajarnos a Galáctica del frío hacia arriba, no se podía
Uf,
estar.
madre mía. Y te voy a preguntar, a la hora de sacar la zona de Galáctica, todo el complejo que hay, ¿hace falta alguna panorámica o lo digo porque es un complejo que es bastante grande, ¿verdad?
No, no te pienses que es muy grande.
¿No?
No, es pequeñito. No, no es muy grande.
O sea, ¿te cabe en una sola foto perfectamente?
Hombre, si quieres acoger el arco entero, no. Pero lo ves el recinto, no, no es muy grande, es pequeñito.
Uh-huh.
O sea, es pequeñito, entre comillas, ¿no? Porque tiene 9 telescopios en la parte central y eso. Tiene sala de exposiciones, salón de actos y todo. Está muy chulo.
Uh-huh.
Pero tiene así una forma como de un platillo volante. Llama la atención. Y todas las cúpulas en el medio. Entonces, no es muy grande, pero vamos, que tampoco se puede sacar una panorámica con 4 o 5 fotos verticales, la sacar bien.
Muy bien. Pues vengamos, si te parece, con el siguiente.
Bueno, el observatorio es una pasada, subir ahí a hacer fotos.
Sí.
Ahí sí que podéis hacer las fotos al norte, las circumpolares, son espectaculares, porque al norte no tenemos nada de contaminación lumínica y sí, sale muy, muy bien. Al sur, ya si tiramos hacia el sur, tenemos el problema de que tenemos Valencia muy cerca. Entonces, aunque estemos en un sitio que los cielos son muy limpios, como estamos en el pico de lo más alto de la provincia, se ve toda la costa. Y si sacamos una foto en la que se vea el horizonte, vamos a sacar mucha contaminación lumínica.
Uh-huh.
Tendríamos que irnos un poco más para abajo, que se ve el observatorio, pero no, para que no se llegue a ver el horizonte. Y se puede sacar el arco de la Vía Láctea bastante chulo.
Claro, así con la propia montaña te quitas ya el horizonte, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh. Que no, tienes que bajarte un poquito para que se vea las cúpulas, pero que no se vea el horizonte. Y bueno, y otra recomendación, mucho cuidado cuando estemos arriba y no encender luces. Estamos en un observatorio astrofísico y sí que cuando llegan y por ahí te ven los operadores de los telescopios y tal, sí que te dicen que es prohibido encender luces. Eso de allí hacer la de painting o encender linternas para iluminar las cúpulas y tal, y eso es olvidaros.
Uh-huh.
Allí subir y solo hacer fotos de paisajes sin encender luces.
Vale, perfecto. ¿Luz roja se puede o tampoco?
Se puede, sí. Bueno, yo luz roja he encendido alguna vez, pero eso, lo indispensable. Intentar no encender nada de luces.
Vale, vale. Genial.
Luego, otra ubicación que está muy cercana a esta es el pico Jabalambre.
Uh-huh.
El pico Jabalambre está al lado de la estación de esquí de Jabalambre, que de hecho se puede llegar desde el pico del Buitre, donde está el observatorio astrofísico.
Uh-huh.
Y desde ahí se puede llegar por una pista hasta el pico Jabalambre. Lo que pasa es que es una pista que no está en muy buen estado, aunque si llevas un todoterreno y eso sí que podría llegar sin problemas. Y ahí en el pico Jabalambre todavía estamos más altos, estamos a 2.000 metros, 2.020 metros
uh-huh.
de altitud, y allí igual, allí los cielos son igual de chulos, y ahí te quitas el problema de la contaminación lumínica que viene de Valencia, porque como ya estás más al interior, no se llega a ver el horizonte.
¿Y ahí sería para fotografiar algún árbol o simplemente es el paisaje que se ve desde allí o qué hay?
Allí es el paisaje.
Uh-huh.
Tienes el pico Jabalambre. En el pico Jabalambre tienes una construcción de piedra, que es así pequeñita, pero está chula para fotografiar. Y luego hay las típicas antenas estas de telecomunicaciones que hay allí, que son muy chulas. Son así, estas rojas y blancas, están muy bien.
Uh-huh. Qué bueno.
Y bueno, pues eso, allí los cielos son muy chulos y esos dos hitos, o incluso a veces, pues yo qué sé, poner el coche ahí delante y hacer una foto del coche, la típica foto del coche con la Vía Láctea detrás, también queda bastante bien.
Claro.
Luego, bajando de Jabalambre, bueno, eso es si accedes desde Galáctica, desde el observatorio.
Sí.
Puedes ir en todo terreno. Si no, ya tienes que subir por la parte de Camarena de la Sierra.
Uh-huh.
¿Vale? Para si tú quieres ir a la estación de esquí de Jabalambre, se accede también por la autovía Mudéjar, la 23 esta, pero tendrías que salirte por la salida de Camarena de la Sierra.
Uh-huh.
Y ahí a media hora o así llegas a la estación de esquí y ya desde la estación de esquí llegas al pico Jabalambre en 2 o 3 kilómetros.
¿Y esa pista sí que está mejor?
Sí, está mejor y mucho más corto el trayecto. Lo que sí que es verdad que cuando están abiertas las pistas de esquí no se puede llegar.
Claro.
Porque la misma pista es una pista de esquí.
Muy bien. Venga, vamos con la siguiente.
Bueno, el siguiente ya sigo con los picos, ¿vale?
Venga.
El siguiente es el pico Peñarroya, que esa es la cota máxima de la provincia de Teruel. Ese está a 2.028 metros sobre el nivel del mar. Son 8 metros más que el pico Jabalambre.
Uh-huh.
Y esta ubicación está entre Alcalá de la Selva y la estación de esquí de Valdelinares.
O sea, ya nos alejamos de las otras que teníamos de antes, de Galáctica, del Observatorio, ¿verdad? Y del pico del Buitre, creo que era.
Sí, esas son de la parte de la sierra. Esta es la comarca de Jabalambre.
Uh-huh.
Las dos primeras que te he dicho están en la sierra de Jabalambre, que es subiendo de Valencia para Zaragoza, sería la parte izquierda de la autovía.
Ajá.
Y la parte derecha de la autovía, si te sales por la parte derecha, es la sierra de Burgos, ¿vale? Entonces, la Sierra de Guadar, el pico más alto, bueno, realmente es el pico más alto de la provincia de Teruel, es el pico Peñarroya. Y nada, aquí se accede por una pista que hay saliendo desde la carretera que va de la estación de esquí de Valdelinares.
Sí.
Al pueblo de Valdelinares, a los 2 o 3 kilómetros hay una pista a la izquierda que te indica el pico Peñarroya. Ahí sí que hay una pista, que son 4 o 5 kilómetros, que hay que llevar cuidado porque si está en buen estado se puede llegar con cualquier vehículo. Pero como es una zona que hay muchas lluvias, tormentas y la nieve en invierno, hay veces que no está bien y cuesta subir.
Ya.
Entonces yo, la última vez que subí fue hace poco, hace 2 o 3 meses, y se podía llegar perfectamente con cualquier vehículo hasta arriba.
Muy bien.
Y aquí, aparte de ser el pico más alto de la provincia de Teruel, lo chulo que tiene es que tiene un vértice geodésico muy, muy especial, que es así de piedra.
Sí.
Es como, tiene como 15 o 20 metros de altura. Y es así, tiene grapas. Grapas de estas de estilo de una ferrata.
Sí.
Entonces, para llegar a lo que sea el punto más alto de todo, tienes que subir por las grapas.
Ajá.
Como si fuese una vía ferrata. Y sí, arriba del todo tienes lo que es el vértice geodésico.
Es del estilo, mira, justo ahora que lo estabas comentando me estaba recordando al que también ha comentado Álvaro Coleto recientemente hablando de localizaciones en Guadalajara. No sé si has visto, porque creo que era la primera localización que comentaba, un vértice geodésico que también es una especie como de torre, también hecha de piedra, una especie como de pirámide truncada por arriba, y justo en la parte de arriba tiene el clásico vértice geodésico, ahora sí ya de hormigón con el cilindro. No sé si es de ese estilo o no tiene nada que ver.
Pues oí el podcast ayer, pero no entraba a verlo, lo que es el vértice. Pero bueno, este no es muy ancho. O sea, esto es como un pilar de una vivienda. Es estrechito, con tus grapas.
Uh-huh.
Y arriba del todo tienes una pequeña barandilla, que vamos, cabes ahí de milagro casi, y el vértice geodésico ahí arriba.
Vale, perfecto.
Pero es de piedra y es muy bonito, así, para iluminarlo desde abajo y tal. Y saca una foto desde abajo, pegada a la pared, y sacar una iluminación lateral con todas las texturas de la piedra y las grapas y todo el cielo arriba, todas las estrellas arriba, queda muy chulo.
Qué bonito, sí.
Muy chulo. Lo que sí que recomiendo, si alguien va ahí a hacer la foto, yo me he hecho alguna desde arriba del todo. De ahí lo del disparador inalámbrico, porque si quieres hacer varias fotos, 10 segundos no te da disparar la cámara y subir corriendo y disparar. O sea, que...
Desde luego.
Es importante, si se puede, bueno, si se puede, no. Hay que llevar material para asegurarse. Una cuerda, un arnés. Yo subo como yo hago muchas vías ferratas, llevo mi arnés y mi cabo de anclaje, mi disipadora y todo. Yo cuando subo me engancho. He visto a mucha gente que sube y sube así al vuelo, y ahí si tienes un resbalón, sobre todo cuando vas a bajar, te caes y ahí te puedes quedar.
Porque has dicho que eran 15 metros, ¿verdad?
De 10 a 15 metros.
Es que es una altura ya considerable, sí.
Si te caes te puedes hacer mucho daño y quedarte ahí. Entonces es importante que si subís se pueda hacer la foto desde abajo. Lo que pasa es que lo chulo es cuando alguien sube arriba, se pone así con los brazos abiertos, alguna lucecita y tal, queda muy chula la foto.
Claro.
Claro, a la hora de subir, aseguraos de que estáis bien anclados.
Eso, hay que hacerlo de forma segura. Muy bien, buena recomendación.
Bueno, y ya que estoy, todas estas localizaciones están muy chulas de noche, pero de día también es una pasada. O sea, las vistas desde el observatorio, desde este pico, desde el pico Jabalambre, o sea, ir a esos sitios, a esas ubicaciones y ver el atardecer, los atardeceres son súper bonitos.
Tiene pinta, sí.
Y lo chulo es ir por la tarde, darte una vuelta, recorrerte la zona, ver el atardecer, hacer fotos y luego ya quedarte, cenar y luego ya hacer fotos nocturnas. Pero que yo recomiendo mucho, mucho, mucho ir de día a disfrutar de todos estos paisajes.
Sí, porque además los que has comentado hasta ahora son sitios que las vistas deben ser espectaculares y disfrutar de un atardecer ahí o de un amanecer, según cómo se te dé la noche, tiene que ser muy bonito, sí. Muy bien.
Luego, a ver, esto tengo una entrada como árboles monumentales, pero son muchos. A mí me encantan los árboles estos monumentales que tienen 200, 300,
contigo.
400 años. Tienen, sí, troncos de estos que hacen falta 3 personas para abrazar el tronco. Y aquí hay unos cuantos. Vale, entonces, tenía apuntados aquí unos cuantos, pero voy a decir 2 o 3.
Mira, aprovechando esto, dejaremos un mapa que ha hecho Juan Carlos para que lo podáis ver con todas las localizaciones, y en su blog, ya lo estaba comentando él, pues tiene muchas entradas, además, diciendo la localización. O sea que si os parecen pocas las del podcast o queréis más información o ver la foto que hizo él, pues os paséis por su blog. ¿Cuál es tu página web?
Sí, mi página web es jclgay.com. Es un poco raro lo del apellido, siempre me vuelve loca. Tenía que haber puesto otro tipo de dominio y tal, pero quería poner mi apellido y me enterré y lo puse. Entonces JC, mis iniciales, Juan Carlos, y Legay es el apellido.
Vale, perfecto. Nada, dejaré de todas formas el enlace y sin problema, arreglado.
Nada, de todos estos sitios que estoy diciendo hay fotos aquí en mi página web y en Instagram también tengo un montón de fotos, entonces si entráis os hacéis una idea de todos estos sitios como son. Y lo que decimos siempre, cualquier duda que tengáis con las localizaciones o alguna consulta, me podéis contactar como queráis. Por Instagram, por el Facebook, por la web, como queráis.
O ir a su casa y llamar a la puerta también.
También. Lo bueno de si venís y me atrevéis a la puerta es que igual catáis el jamón de Teruel. Y si venís en temporada de trufa de invierno, es una pasada. Tomás unos huevos con trufa también, ¿sabes?
Vamos a dejar de hablar de localizaciones si quieres y vamos a hablar de comida.
Esa es otra, si hablamos del ternasco, la trufa, el jamón, tal,
Ya, entonces sí que no acabamos.
daría para otra.
Si es que hay tantas cosas por esa zona. Venga,
Sí.
vamos que nos liamos. Vamos con esos árboles que a mí también me encantan. A ver cuál nos
Vale.
recomiendas.
A ver, uno en el que estuve el fin de semana pasado es la Coscoja de San Agustín. San Agustín es el primer pueblo que te encuentras cuando entras en Teruel desde la Comunidad Valenciana.
Ajá.
Entonces está la salida 71 de la autovía 23. Bueno, realmente había que salir por la salida de Olva, que es la siguiente. La primera salida es la de San Agustín, pero la siguiente salida, que es la de Olva, que es la salida de 71, te sales allá a la derecha para la Sierra de Guadar y a 1 kilómetro más o menos a la izquierda sale una pista que te lleva hasta la zona de la Coscoja. No está indicado, pero bueno, como vamos a dejar luego el mapa y eso, la gente
Claro, eso
lo
es.
localiza sin problemas. Entonces esta Coscoja es un árbol impresionante. Un tronco que alucinas y unas raíces de estas gigantes que te puedes poner encima de ellas. Hace unos días subí una foto que hicimos allí por la noche con unos amigos que subieron de Valencia y el árbol es impresionante. Es de estos de hoja caduca que en invierno solo se ven las ramas y esas fotos de las ramas con todo el manto de estrellas detrás quedan preciosas. Y lo chulo que tiene este árbol también es que justo pegado. El pegado a las raíces tiene una pequeña balsita y puede sacar reflejos súper chulos, que el otro día hicimos también algo de la iPainting, alguna circunferencia y eso, en una esfera con el reflejo en el agua. Entonces sacas la foto con el reflejo en el agua de la luz y el tronco al lado y da mucho juego. Ese árbol es una pasada. Y encima está en zona abierta, que puedes hacer circumpolar, puedes hacerle vía láctea. Lo que quieras.
O sea que no hay nada que te moleste ahí, ¿no?
No, sí que hay un poco de contaminación lumínica
Ajá.
detrás, al norte, y te molesta las luces de Sarrión que están al fondo, porque hay visión directa. Aquí el problema está siempre cuando hay visión directa a algún pueblo, sí que te sube algo de contaminación lumínica.
Claro, porque esta zona es un poco más llana, ¿no? Hacia ese pueblo, por lo que estoy viendo en la foto.
Sí, está muy llana. Pero ya te digo, es una pasada. El árbol este es precioso. Y lo mismo, la puesta de sol. Queda súper chula en ese árbol. Te pones y el árbol se pone justo detrás. Tienes la charca, detrás de la charca el árbol y detrás del árbol el sol.
Qué
Y
bueno.
quedan preciosas las fotos ahí. Luego hay otra carrasca monumental que está saliendo. En vez de salir por la salida de Olva, hay que salir por la salida de Rubielos de Mora, que es la salida 73 de la autovía. Y aproximadamente a unos 6-7 kilómetros de la salida, hay una pista a la derecha que te lleva en 2 o 3 kilómetros más. Esa pista está sin asfaltar, pero suele estar más o menos bien transitable. Te lleva hasta otra carrasca monumental que tiene un tronco de estos dobles. Es muy grande la carrasca, súper chula, y tiene un tronco de estos dobles que puedes poner algún personaje en el centro y hacer alguna composición súper chula. Y esta carrasca está en una zona que ya tiene apenas tiene contaminación lumínica. Solo si intentas hacer la circumpolar, queda Rubielos al fondo y te saca algo de contaminación lumínica. Pero luego para el sur se ve la Vía Láctea perfecta, porque aquí ya no tenemos nada que se nos vea en el horizonte. Estamos en una zona así más valle, que tenemos algo de montaña alrededor.
O sea que estás protegido, ¿no? Entonces.
Sí, esta carrasca está súper chula.
Muy bien.
Y luego está el Pino del Escobón, que este es un pino laricio, que es el más alto de Aragón, que tiene más de 400 años,
Ajá.
tiene una altura de 30 metros y un perímetro de 5 metros de tronco. Entonces es un pino también impresionante, está muy chulo. Aquí lo único que está en una zona sí que es mucho más boscosa y de cielo se ve poquito. Pero yo creo que solo por ver el pino y ver cómo se ve el cielo junto al pino y sacar una foto, aunque sea una así vertical, que se vea el cielo detrás y eso, iluminar algo, igual se puede hacer alguna escena interesante, chula. Y solo por estar al lado de ese árbol y disfrutar del entorno donde está, porque por al lado te pasa el río Linares, yo lo recomiendo, es un sitio muy muy bonito. Tienes ahí una zona de merendero también, pues si quieres cenar allí, pasar el día, y eso está en la carretera que va desde Linares de Mora hasta hacia Valdelinares, el pueblo, ¿vale? Linares de Mora está pues pasado Rubielos de Mora. Entonces, cuando sales de la autovía, tienes varios pueblos. El primero Rubielos de Mora, luego tienes Noveruelas, luego tienes Linares de Mora, luego Valdelinares. Es toda una carretera que te lleva por toda esa zona. Entonces, entre Linares y Valdelinares tienes el Pino de Escobón.
Estaba mirando fotos ahora en internet, lo que decías tú. Es un árbol que es espectacular, pero sí que es verdad que no está tan aislado como los que veíamos antes. Y tienes justo el pinar ya pegadito detrás. Pero es verdad que el árbol es espectacular, sí, está muy bonito.
Sí, yo creo que vale la pena solo, ya te digo. A mí, es que como me encanta tanto la naturaleza y eso, estar en un entorno así y, no sé, a mí me da una paz interior y una tranquilidad. Y estar allí de noche, aunque no haya mucho cielo para sacar, estar allí y haces un contrapicado para arriba y sacar lo que es todo el árbol, que tienes que tener casi un ojo de pez para sacar el
Para que te
árbol
entre, sí.
todo, ¿eh?
Tiene una copa hermosa, sí.
Y eso que está a 30 metros de altura, ¿eh? Pero aún así es tan grande que cuesta sacarlo.
Qué bueno, no, pero sí que es verdad lo que dices tú, que al final hay sitios que merece la pena ir, aunque sea sin cámara de fotos. Obviamente, ya que vas y somos fotógrafos nocturnos, no te la vas a dejar en casa, porque justo ese día va a haber una Vía Láctea espectacular o cualquier otra cosa y te vas a arrepentir. Pero desde luego estar aquí y disfrutar de la noche, de la naturaleza, del silencio y de las estrellas, vamos, es que me estás dando envidia, sí.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas localizaciones por aquí, entonces puedes ir, estar un rato en esta, hacer la foto y te vas a otra que está cerca. O sea, el pico este Peñarroya que te comentaba antes, el más alto
Sí.
de la provincia, lo tienes a 20 minutos, lo tienes de aquí.
Qué
Y otra
bueno.
localización que te voy a decir ahora lo tienes a 15 minutos. Y sí que esos son los picos altos. O sea, puedes sacar un mogollón de estrellas y arcos de Vía Láctea y de todo, y luego bajarte y en un ratito estás aquí en el pino este y lo disfrutas.
Qué bien.
Y es una pasada y de todo.
Qué chulo. Venga, vamos entonces con la siguiente.
Bueno, hay más árboles, pero lo dejamos, ¿vale? Que tengo muchas localizaciones. Y si queréis, en mi web están los otros árboles.
Perfecto.
Luego, el sitio este que os comento es otro, el Alto del Hornillo. Este alto está al lado también de Valdelinares. Este todavía no he puesto la entrada en mi blog, pero sí que la pondré. Es una construcción así de piedra también súper chula, que está en una zona totalmente abierta. La hicieron el Icona, lo hizo el Icona en homenaje a los guardabosques, no sé qué fue el tema este. Y está así en una zona súper abierta. También hace mucho frío, estamos más altos que el pueblo de Valdelinares, que es el municipio más alto de España. Y esa construcción queda súper chula para hacer circumpolar o Vía Láctea o lo que quieras. Está en una zona espectacular, se ven los cielos súper limpios. Ahí, para llegar ahí, tenemos que salir del pueblo de Valdelinares en dirección a Fortanete y, nada, a los 2 o 3 kilómetros nos encontramos una pista a la derecha que nos sube al alto. Ahí pasa como con el pico Peñarroya. Estamos en zonas de mucha altitud, nieve, tormentas y hay veces que se erosiona mucho el terreno y es complicado subir. Entonces, pues eso, también recomiendo yo siempre antes, a lo mejor si llamáis a la oficina de turismo de Valdelinares, os pueden informar de cómo está la pista. Y si no, pues ya llegar un poco antes o llegar de día, si puede ser, dejar el coche y subir andando. Si
Eso
ves
es.
que no hay problema, pues te subes con todos los bártulos y puedes llegar con el coche hasta el mismo alto, ¿vale? Pero si ves que no se puede llegar hasta arriba, pues andando desde donde se puede dejar el coche seguro hasta arriba, serán 200 metros, no será más. Pero claro, ya sabes que muchas veces vamos cargados, que si el trípode, que si la cámara, que si linterna, que si tal.
Los por si acasos.
Y va muy cómodo tener el coche al lado.
Claro, eso es. Estaba mirando que es una construcción, lo que tú decías es muy curiosa, porque además tiene unas escaleras súper bonitas. Arriba parece que hay como una especie como de trono, ¿no? Creo que hay una placa
Sí,
justo detrás, pero tiene
sí.
como un trono.
Sí, la placa es la que pone lo de la icona y el trono te puedes sentar ahí como si fueses ahí el rey del mambo,
Sí.
y hacerte una foto ahí súper chula.
Qué bueno.
A mí lo que me pasa es que ahí todavía no he ido con nadie, no he ido con ningún compañero, y claro, cuando vas solo, hacer escenas, te limitas a hacer el épico este iluminado de tú un poquito y ya
Sí.
está. Pues que no puedes hacer otra
Y
cosa.
no te da para más, eso es, sí.
Pero ahí yendo con gente así, que pon tu cuenta aquí, tú iluminas por detrás, tú iluminas, haz un contra, tú de delante, yo te hago una esfera, tal, no sé qué. Se pone a hacer cosas muy chulas.
Eso es. Muy bien. Muy chulo este Alto del Hornillo.
Hace frío, hay que abrigarse también.
Tiene pinta, sí, tiene pintas. Lo único, espera, sí que lo damos como consejo general, porque no sé si en Teruel vas a decir
Sí.
alguna localización que de noche no haga frío.
No, no. Hasta en verano, ya te digo, yo he subido aquí a una ermita que haya, bueno, subir a la ermita, no, aquí en Rubielos, sales en Rubielos en verano y pasa frío. O sea, bueno, hombre, hay noches que no, pero hay otras que sí. Hay una ermita aquí al lado que ahora os comentaré. Subí el 15 de agosto con mi familia que vinieron a vernos. Estuvimos 5 minutos y nos bajamos, porque no aguantaban el frío. Bueno, luego también por la comarca hay muchísimas ermitas. Está todo lleno de ermitas. Hay algunas que son de piedra súper chulas, otras son blancas, más modernas, que no son tan fotogénicas, pero hay muchísimas ermitas. Yo he visto muchísimas y las que me quedan por ver, porque hay una barbaridad.
Jolín, fíjate qué bien.
Entonces, por ejemplo, esta es la que voy a decir ahora, la ermita de Santa Quiteria, que pertenece a Guda, el pueblo de Guda, y está en un valle súper bonito. Muchas veces ahí, en esos alrededores, hay vacas pastando, que encima te acompañan. Cuando vas por la noche ahí a hacer fotos, estás ahí con los cencerros de las vacas y mola. Esa ermita es pequeñita, ermita de Santa
Sí.
Quiteria de Guda, pero está justo, la portada la tienes orientada al norte. Entonces, para hacer una circumpolar ahí, es súper chula.
Te viene que ni pintada, ¿no?
Ni pintado. Tienes el norte justo encima del campanario. Y contaminación lumínica cero. Súper chulo aquello para hacer una nocturna. Esta está entre el Alto del Hornillo y el Pico Peñarroya. O sea, te puedes hacer esa noche. Voy a subir al Alto del Hornillo, me voy a la ermita y luego me voy a Peñarroya. Son localizaciones que están todas muy cerca.
Qué bien.
Te digo que muchas localizaciones están por aquí muy cerca porque, claro, como yo vivo en Rubielos y salgo solo, pues también cuando salgo, pues me voy a sitios más o menos cercanos por evitar más problemas.
Lo que te resulta más cómodo.
Claro, y estar más cerca de casa, pues si pasa cualquier cosa, pues estar no muy lejos. Las otras que os he dicho al principio sí que me cogen a una hora más o menos, pero bueno, hay de todo un poquito.
Muy bien.
Esta ermita, lo que digo, está muy chula para hacer una circumpolar. Y el entorno es una pasada para estar ahí disfrutando de las estrellas y paz absoluta.
Está también como una zona más o menos llana, ¿verdad? Y aislada.
Sí.
No se ve por lo menos aquí nada cercano, ninguna construcción cercana o árboles que puedan molestarte y ensuciar el encuadre.
No, la ermita para hacer la foto está totalmente aislada. Sí que tienes masías cercanas también de piedra. También hay construcciones por esta zona, hay mucha construcción de piedra seca,
Sí.
que son súper bonitas para hacerle también fotos y sacar texturas de la piedra y eso. Así que si la pista la sigues, cuando llegas a la ermita, si esa pista la sigues, tienes varias ermitas más adelante en dirección al pueblo de Búho. Y hay otro pino más adelante, el pino Lentejas que se llama, que también es muy chulo. Pero vamos, que ya te digo, pinos, carrascas, enebros, hay muchísimos por todos sitios. Si tengo que enumerarlos todos, no terminamos.
No acabamos, ¿verdad?
Esta ermita, ya digo, si queréis algún día estar en un sitio súper tranquilo, que no haya nadie, no sé si a partir de ahora la gente empezará a ir, pero vamos, yo todas estas localizaciones que estoy diciendo, la mayoría vas, y aunque vaya el fin de semana, en verano y tal, salvo dos o tres, lo más normal es que no te encuentres a nadie. Hasta hoy. Luego ya veremos.
¿Qué dos o tres son las que te puedes encontrar con gente?
Pues en el observatorio astrofísico, ahí sí vas, es fácil encontrarse gente. En el pico Peñarroya te puedes encontrar gente también, que el pico más alto de Teruel, pero te puedes encontrar gente que
Sí.
está ahí a lo mejor durmiendo en autocaravanas y van a hacer rutas por allí y eso, y te puedes encontrar gente, pero normalmente hacer fotos yo no me he encontrado a nadie por ahí. Luego en San Agustín hay otro sitio que también os diré ahora, que hay gente casi todos los fines de semana del año, porque es un sitio muy chulo, ahora luego lo comento. Y
Vale.
sube mucha gente de Valencia.
Ajá.
Entonces, pero vamos, que luego los árboles estos que os estoy comentando, esta ermita, alguna más por ahí, no, normalmente no hay casi gente. Y si vais entre semana, vamos, solo seguro.
Ya nada, ¿no? Qué bueno.
Luego, bueno, ya que estoy y que yo vivo en Rubielos,
Venga, barre para casa.
en Rubielos hay 10 ermitas. ¿vale? Lo que pasa es que están todas muy pegadas al pueblo. Y de esas 10, hay dos que están un poco más aisladas, que son la ermita de San Miguel y la ermita de los Mártires. Una está, la de San Miguel, está en un merendero que hay a un par de kilómetros del pueblo. Y la ermita de los Mártires está en la carretera saliendo a Mora de Rubielos. Está Rubielos de Mora y Mora de Rubielos. Saliendo a Mora de Rubielos, esa ermita está al lado de la carretera, pero queda muy chula también para hacer una Vía Láctea. Yo el año pasado, hace un par de años, hice una vía que es justo el centro galáctico, detrás de la entrada de la ermita. Uh-huh. Y queda muy chula esa ermita.
Qué bonita, jo, te podrás quejar entonces, ¿eh? De localizaciones cerquita de casa, casi sin,
no, yo
sin recorrer
aquí,
mucha distancia.
Mira, yo tengo una foto hecha desde la ventana del comedor de mi casa, que se ve todo el centro galáctico, así, cuando estaba vertical la Vía Láctea.
¿Pero qué
y
dices,
todo el centro,
¿sí?,
galáctico delante de la ventana de mi casa.
Pues igual que yo aquí en Madrid también, sí.
Y eso que justo al lado tengo dos o tres farolas de la calle de al lado, pero uh-huh, aún así, desde la ventana del comedor, ves el centro galáctico subiendo así para arriba.
Qué envidia, tío, qué pasada.
Es impresionante. ¿Y sabes qué pasa? Pues eso, que ahora tanta noche nublada, el confinamiento. O sea, no sabes, no te imaginas cómo he pasado yo el confinamiento, que me asomaba por la ventana y veía el millón de estrellas este y no podía salir ni al portal. O sea,
¿y ahora que podemos salir? Está nublado.
Ya está nublado siempre. Pero cuando estaba en confinamiento, que yo decía, pues si yo salgo aquí andando, estoy aquí a 40 metros, ya estoy en la montaña y no puedo salir. O sea, lo he pasado muy mal.
Ya, me imagino, qué chulo. Bueno, mira, ahora te puedes resarcir y puedes recuperar todo lo que no has podido hacer.
Mira, bueno, Rubielos tiene muchas ermitas. Si algún día venís por aquí y queréis con la información, me llamáis.
Genial, muchas gracias.
Ya luego, también en Rubielos, la Cruz de Rubielos. Hay un mirador, nada más salir de Rubielos hacia Fuente de Rubielos, que es una cruz súper alta, que también tendrá unos 20 metros o 25. Y uh-huh, desde ahí se ve el pueblo súper chulo. Y ahí tengo yo una foto circumpolar hecha, muy chula. Bueno, para mí me encanta. Y tiene justo detrás el pueblo, que sube una contaminación lumínica impresionante, pero aún así le da un color a la foto que a mí me encanta. Y me lo planteé como un reto y la saqué la foto y a mí me gusta mucho. Aunque tenga mucha contaminación lumínica, los tonos y los colores que le da la foto me encantan. Es un sitio precioso, que tienes el pueblo de Rubielos todo bajo y con unas vistas muy chulas del pueblo y la cruz arriba.
Si es que al final, yo lo digo muchas veces, parece que hay que huir siempre de la contaminación lumínica, obviamente, a no ser que vayas a hacer Vía Láctea. Si no vas a buscar eso, que te ensucia mucho el cielo y te lo ilumina mucho, hay veces que la contaminación lumínica te puede ayudar en tu fotografía a iluminar el sujeto y te ponía hasta bien. Entonces, si no puedes luchar contra ella, pues intentar trabajar con ella a tu favor y que te ilumine el entorno, aportar volumen, textura, lo que sea, porque, no sé, a lo mejor hay alguna ocasión que no se puede hacer, pero seguro que hay otras que no te has planteado ni ir por ese motivo, porque tienes algún municipio cerca que te puede venir bien y te puede echar una mano y ayudar, sí, está claro.
Ya te digo, aquí sube toda la luz. Igual ahora sube menos luz, porque como ahora han cambiado las farolas, claro, y esta foto la hice antes, igual ahora sube bastante menos luz. Pero bueno, aún así a mí me encanta. Volveré a subir a hacer la foto, pero es un sitio muy chulo.
Muy bien.
Y luego también hay otra zona un poco más atrás, otra ubicación, en la misma localización, que puedes sacar la luz entera con una parte del pueblo y una curva ahí que se pueden meter cosas. Yo hice esferas, una foto que hice con unas esferas y tal, y se pueden hacer varias localizaciones ahí. Muy chulo.
Perfecto, muy bien.
Luego, esta es la ermita y el castillo de la Virgen de Prados, de San Agustín. Uh-huh. Este es el pueblo este que te he comentado, que está, es el primer pueblo que te encuentras de Teruel cuando pasas de la Comunidad Valenciana a Teruel. Entonces sales por la primera salida, que está el pueblo de San Agustín, atraviesas el pueblo, está indicado, y te indica la ermita de la Virgen de Prados y castillo de Prados. Este es un sitio súper conocido por la gente de Valencia.
¿Ah,
sube,
sí?,
muchísima gente. Hay una torre, la torre de Barón de Escriche, que son los restos de lo que era el castillo, y está muy bonita. Ahí sube muchísima gente de Valencia a hacer fotos. Circumpolar, la ubicación para hacer la circumpolar está perfecta. Justo la torre con la puerta iluminando el interior de la torre y la polar detrás. Y luego, si te vas al otro lateral, también puedes sacar el arco completo de la Vía Láctea por la zona. Y queda muy chulo. Son tres edificaciones. Está la torre del Barón de Escriche, la ermita de la Virgen de Prados, y luego justo enfrente de la ermita también mira hacia el norte, o sea, mira al sur, pero si le haces una foto, sacas la portada de la ermita con el haz de compolar detrás. Y
Ajá.
justo detrás, enfrente de la ermita, tienes un refugio de peregrinos, porque ahí se hacen romerías a la
Sí.
Virgen y tal y eso. Y justo enfrente hay un refugio de peregrinos que ahí puedes hacer un arco completo de la Vía Láctea también, que queda súper chulo con el refugio.
Está mirando la torre que comentabas. Es muy chula, ¿eh? Muy bonita. Está
Es
muy,
una
muy
pasada.
bien. Sí.
Aquí por la zona, la verdad es que Castellón no hay. Hay mucha masía, mucho pueblo de estos deshabitados o abandonados y ruinas, pero Castellón no. El castillo más famoso que hay es el de Mora de Rubielos, pero está dentro del pueblo. Entonces ahí no se puede hacer prácticamente nada. Y esta torre es muy bonita y sí que va mucha gente a hacer fotos ahí. Es un sitio que este es el que está muy concurrido. Y el que hace poco el alcalde me dijo, si manda gente para allá, por favor, que llamen y que avisen, porque como va tanta gente, pues al final la gente se mosquea, tal.
Ah, sí.
Entonces, sí, recomendaron que se avisase en el ayuntamiento que se va a estar allí por la noche, porque los vecinos se ve que tanta visita y eso, pues están un poco mosqueados de que
No
vaya
les
tanta gente
gusta.
por allí. Pero bueno, vamos a hacer fotos, no vamos a hacer nada malo, pero eso siempre que se piensan que vas a hacer cosas malas, aunque ya están habituados a que vaya mucho fotógrafo por ahí.
Eso te iba a decir que a lo mejor en un caso en el que la gente no lo sepa, porque obviamente si una persona que no conoce nuestro hobby ve a alguien por la noche con una linterna, lo último que piensa es que va a hacer fotografía. Pero si en ese caso ya lo saben, no lo sé. No sé ya al final si están quejando de tema de luces, de ruidos o de qué. Pero bueno.
A mí al principio me salía muchas veces, pero como ahora ya me van conociendo por la comarca, con esto de que he hecho trabajos para la comarca, para la asociación turística, tal, me van conociendo, incluso la Guardia Civil ya cuando ve el coche, yo creo que ya ni se acerca, dice, nada, es este.
Ya ven la matrícula,
Sí,
el
ve la
loco de las
matrícula,
linternas.
está este por aquí con su cámara y sus linternas. Y otra cosa que también mola mucho de esta zona, que me encanta, es que salgo solo, pero la tranquilidad que tengo aquí es impresionante. O sea, ha habido veces que he salido, he dejado la cámara haciendo una circumpolar 2 horas. Me he ido a otra localización a media hora y luego he vuelto y la cámara está ahí. O sea, es que no te la van a tocar. No hay
Como mucho te
nadie.
la tira una vaca, ¿no? Rascándose con
Sí,
ella.
eso sí que puede ser. Alguna vaca, un zorro que vea algo por raro por ahí te la empuja incluso. Pero la tranquilidad que tienes por
Qué bueno.
aquí no te va a salir nadie.
Claro.
Y a mí eso me da una tranquilidad impresionante.
Sí, eso aquí en Madrid, mejor que no lo intentes.
Ya no, incluso en Elche. Yo en Elche cuando me voy por ahí por las afueras, si salgo, me voy con alguien, porque no te
Claro.
puedes fiar de irte solo, que te aparezca alguien y te pegue un susto.
Eso es. Muy bien, venga, vamos con la siguiente.
He apuntado algunas localizaciones que he estado, pero en algunas no he estado de noche, tengo pendiente de ir. Pero sí que he visto fotos y son muy chulas. Y, por ejemplo, el Molino de Ojos Negros, que está en Ojos Negros, el pueblo se llama como el Molino,
No tiene pérdida.
está un poco más al norte de Teruel, cerca de Alhama de Aragón, toda esa zona. Es un molino de estos tipo, de estos manchegos,
Sí.
muy chulo. Y yo fui una vez que fui a un taller de fotografía en Belchite y a la vuelta del taller me cogía de paso el molino de ojos negros y también me pillaba de paso el castillo de Peracense, que es un castillo también súper chulo, que está en el pueblo de Peracense también, cada cosa con su nombre.
Qué coherencia tenéis en Teruel, sí.
Sí. Y nada, es un sitio, un castillo que merece mucho la pena visitar. Se puede visitar por dentro, está restaurado y eso, pero aunque no está restaurado, es todo de piedra, así muy chulo. Y tiene formaciones rocosas, así súper guapas, de estas para hacer personajes, donde subirte y hacer personajes que se vea la cima de la piedra y todo. Tipo el Torcal de Antequera, estos,
Sí.
pero no tan exagerado, pero hay piedras así de ese estilo para hacer fotos muy chulas.
De hecho, por fin voy a poder aportar yo algo en este episodio porque sí que estaban tanto en el molino como en el castillo. En el castillo de día, de noche no. Y es que yo creo recordar que el propio castillo está también asentado sobre unas rocas, ¿verdad? Y las aprovecha muy bien para poner la torre encima, las murallas y tal. Y es un sitio, como dices tú, Juan Carlos, que de día es muy, muy bonito. De noche no lo sé porque no he estado. Pero vamos, de día la visita es espectacular.
Es zona esta de pino rodeno, esta que es la tierra rojiza y
Sí,
el castillo es todo rojizo, así
eso es.
como la zona esta de los Pinares de Rodeno, de Albarracín, que también recomiendo mucho, pues es súper bonito el castillo. Y tiene foto de Vía Láctea con arco completo, súper chulo. Eso lo recomiendo totalmente.
Eso es. Y yo, del Molino de Ojos Negros, ahí sí que estaba haciendo alguna nocturna, pero lo comentaba además también en el episodio que grabamos con Álvaro Coleto. Al hablar del Castillo de Zafra, está una zona que está más o menos próxima allí y fue en un viaje que hicimos en enero. Entonces, claro, estuvimos en el Castillo de Zafra atardecer en enero, muchísimo frío, y luego fuimos a hacer nocturnas al Molino de Ojos Negros, que por suerte, por dejar el coche al lado, hizo ahí una circumpolar y entonces, pues eso, dejé la cámara, me metí en el coche, porque si no, ahí no había forma de aguantar con esas temperaturas, porque además está en un alto, está poco resguardado y ahí el viento pegaba bien y vamos, ahí hacía un pelín de fresquete, sí.
Pues como muchos sitios aquí, ¿eh? Ya te digo yo que...
Sí, pero es que encima si vas en enero ya es que es buscarte tú solo los problemas.
Te garantiza los 0 grados, con suerte.
Sí, ahí ruido por el calor del sensor te va a salir poquito, sí, en esas fotos.
Nada, nada.
Muy bien.
Y nada, pues eso. Ahora que está de moda el tema de los campos de lavanda y todas esas historias, pues resulta que por aquí también tenemos campos de lavanda.
Se van a llenar en cuanto lo digas, ¿eh?
Ya, pero bueno. Están en El Pobo, un pueblecito que hay cerca de Teruel. Entonces, tienes que salir por la carretera de Teruel, sale la A226 en dirección a Corbalán, un pueblo que se llama Corbalán y otro que se llama Cedrillas. Después pasado a Corbalán, hay un desvío a la izquierda que te marca El Pobo. Y ahí hay una masía que se llama Masía Santa Ana, que hay un campo de golf y tal. Y ahí hay unas plantaciones de lavanda muy chulas. Entonces, la típica foto que se hace en los campos de Vihuela, estos de Guadalajara, la puedes hacer también ahí.
Qué bueno.
A lo mejor no son tan grandes, pero tienes la banda ahí para hacer fotos chulas. Y ahí está la Fundación Tervalis, organiza todos los años un concurso de fotografía de la lavanda, hechas allí en esa zona. Uh-huh. Y precisamente ahora, a finales de junio o principios de julio, cuando está la lavanda aquí en ebullición, el concurso seguramente lo sacarán ahora, a finales de junio, principios de julio, hasta el año pasado fue hasta el 20 de julio la fecha para poder presentar las fotos.
Uh-huh. Muy bien. Decías que hay una masía, ¿ahí se puede entrar libremente o es acceso restringido? O...
Creo que es acceso libre. Puedes entrar allí, pero que hay un campo de golf y eso, que se puede acceder. Uh-huh. Por lo que tengo entendido, sí que se puede acceder, no hay que pagar. Y otra cosa ya, creo que tenían ahí a lo mejor cosas a la venta, si compras ya algo y eso sí, pero vamos, que entrar para hacer fotos, se puede hacer fotos sin problemas.
Vale, perfecto, muy bien. Tantas localizaciones como hemos hablado, ¿cómo las encuentras? ¿Cómo consigues ver todo esto? Porque además hay muchas que no son nada fáciles, ¿no?
Sí, bueno, pues están las típicas de cogerte el Google Maps o el Google Earth, ir dándole zoom, ir buscando y tal. O luego también yo, uno de los trabajos que he hecho, como os he comentado, son rutas. En la página web de la Asociación Turística de Gudarjabalambre hice un trabajo de rutas de senderismo, de bicicleta de montaña, vía ferratas. Y claro, para hacer esas rutas tuve que documentarme mucho por internet, ver Wikiloc, ver páginas de senderismo. Incluso yo, paseándome por la zona, he descubierto pistas y senderos muy chulos. Uh-huh. Y a raíz de todos esos paseos y esas rutas que he hecho, pues he ido descubriendo sitios muy chulos a los que luego he vuelto. Todas esas rutas las hago siempre de día. Y luego he visto localizaciones que me he ido marcando y luego he vuelto de noche a hacer las fotos nocturnas.
Muy bien.
Y si queréis, aparte de las localizaciones que están en mi web, en la página web de la Asociación Turística de Gudarjabalambre, que es turismogudarjabalambre.com, en el apartado de rutas, hay 50 rutas que he subido hasta la fecha y son por toda la comarca. Puedes ir desde ríos, cascadas, los altos estos, bicicleta montaña, ferratas.
Si es que es una zona que al final tiene de todo, ¿verdad? Tiene cielo para la noche, tiene naturaleza, senderismo, gastronomía también, arquitectura, vamos, no falta de nada. Pues nada, antes de terminar, momento de promocionarte, ¿tienes algún taller que vayas a hacer este año?
Bueno, pues estamos ahora con ello y bueno, aparte de que si me contacta alguien directamente, yo me ofrezco para darle formación a algún taller así particular o a grupos reducidos por aquí por la zona de Rubielos de Mora. Uh-huh. Aparte de eso, que si me contactan, yo me adapto al número de personas que quieran venir, lo vemos, lo hablamos y damos teoría y luego algo de práctica. Tengo, en verano sigo estudiando unos talleres de fotografía nocturna que organiza la Asociación Turística con la comarca y están ahora, las fechas están ahora, saldrán próximamente. Normalmente son de la segunda quincena de julio, toda esa segunda quincena, todo el mes de agosto y la primera semana de septiembre. Entonces, nada, vamos a ir, saldrán las fechas próximamente y nada, el que quiera venir, normalmente se hace para gente, para turistas que quieran venir e iniciarse un poco en el tema de la fotografía nocturna.
Estupendo, muy bien.
Ya lo pondré en mis redes sociales y eso, y se publicará en Turismo Budajabalam, en la comarca y todo eso.
Ahora que mencionas redes sociales, ¿en dónde estás y con qué usuario?
Bueno, estoy en donde más publico fotos y casi todas nocturnas es en mi Instagram, que es @jclegay. Como Juan Carlos Legay también me podéis encontrar. En Facebook también estoy como jclegay y Juan Carlos Legay. Y luego en la página web, que tengo el blog donde voy poniendo localizaciones, que tengo que moverlo un poco más. Y toda esta lista que tengo aquí de localizaciones ir sumando más al blog. Pero bueno, ya iré poniendo conforme vaya teniendo tiempo.
Pues nada, ya sabéis, echad un vistazo a su página web donde tenéis estas localizaciones, tenéis algunas más que no os ha dado tiempo de comentar. Seguidle también en las redes sociales, estás pendientes de los talleres que comentaba antes que iban a salir. Y nada, me ha encantado charlar contigo. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y nada, por todo el trabajo que has hecho de documentación, pues para acercarnos un poquito más a tu comarca, a Teruel, y por enseñarnos esas estupendas localizaciones que tenéis por allí. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme de nuevo al podcast. Y vamos, lo que digo, quedan muchas localizaciones pendientes, pero si alguien va a venir por aquí por la zona, que me contacte sin problema y saco más localizaciones. Toda la gente.
Estupendo, muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, Juan Carlos, un fuerte abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna en Teruel. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!